gustado, incluso en Facebook también lo veíamos ayer, aquí en Radio Concierto, este anuncio de la presidencia de hacer un documental. Es una polémica, ¿por qué? Porque se trata de recursos aprobados por el gobierno para realizar este documental que tiene como fin registrar, se habla de los principales hitos del segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet. Desde La Moneda han descartado que este material sea con fines publicitarios. Aseguraron que la contratación de la cineasta Tatiana Gaviola ha sido bajo el marco de la ley de compra, de hecho cumpliendo así con el requerimiento de legalidad. Sin embargo, y este es el tema de fondo, se abre otra puerta en qué está ocurriendo con las licitaciones en un ámbito que es el ámbito cultural, que mueve muchas lucas. Mientras el material para la presidencia se aprueba de manera directa e inmediata, las ayudas para el cine chileno prácticamente son escasas y cuando las hay, son a través de fondos concursables. Para conocer más detalles de esto, estamos en contacto con Alejandro Fernández, director de cine. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos.
Alejandro, una primera mirada sobre esta polémica, sobre esta entrega directa de recursos para realizar este documental. ¿Cómo lo ven? Porque ya hemos profundizado en la polémica política, pero queremos ver cómo se visualiza este debate desde el mundo de los creadores, de los cineastas. ¿Cómo lo ven ustedes?
O sea, bueno, yo no puedo hablar por nadie, excepto por mí mismo, por lo que uno puede experimentar desde un lugar personal. O sea, a mí me parece, o sea, me parecen dos cosas. Me parece que por un lado, a mí me parece válido que un gobierno quiera documentar lo que hizo hacerse un autobombo, digamos. O sea, eso siempre ha existido. El gobierno de Piñera gastó ciento y tantos millones en una serie de libros que eran como, no sé, el terremoto, los mineros, no sé, pues, como que suele suceder, no es algo nuevo. Así que por ese lado me parece que es parte del juego. Me parece que lo que sí me parece es que es muy, muy fuera de lugar. O sea, me parece que es como, a veces uno se pregunta en qué planeta vive en el segundo piso en La Moneda, porque hacer esto en este momento es como, no sé, me parece de mal gusto un poco, especialmente después de lo que pasó con el caso Cabal. O sea, me parece que es muy notorio el afán de tratar de limpiar una imagen que está hasta cierto punto manchada. Y respecto a cómo yo lo veo, como desde mi lugar de realizador, encuentro que, no sé, me da la impresión de que casi parece una especie de videógrafo oficial, no sé, así como alguna vez existió el biógrafo oficial de un presidente, en este caso sería como un videógrafo oficial. Y claro, y se extiende desde la campaña hasta estar, en el caso de la directora, Tatiana Gaviola, de haber trabajado en la campaña, haberle hecho spots a Bachelet, después de haber estado contratada en La Moneda para registrar las actividades de la presidenta, después se gana un fondo audiovisual por 140 millones de pesos y después le entregan un proyecto de 40 millones de pesos que sigue, o sea, que va a seguir sumando dinero para hacer un documental. Entonces, es casi como la cineasta oficial, digamos. Lo cual, no sé, me parece que corriendo los tiempos que corren y con escasez de recursos todos los años, cada vez se recortan los fondos destinados al audiovisual, entregar de manera directa recursos para hacer propaganda me parece un poco fuera de lugar. Me parece que no es ilegal, nada de esto me da la impresión de que sea ilegal, pero sí me parece un poco inapropiado, como un poco como se hacía política en los primeros años de la Concertación, me da la sensación.
Ahora, claro, ese es el tema de fondo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con en materia de licitaciones? Si es que tú decías, no es algo que sea ilegal. De hecho, el gobierno dice, bueno, todo se hizo en conformidad con el artículo 107 de Chile Compra. Entonces, y en este sector en particular, ya lo planteaba yo, que es el arte, es el tema audiovisual, que mueve muchos recursos porque es una actividad que demanda muchos recursos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿no será necesario ir al fondo, revisar en materia de licitaciones? ¿Hay una carencia ahí?
O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando uno quiere postular a un fondo audiovisual o a cualquier tipo de ayuda, es una cantidad de papeleo inverosímil. O sea, yo siempre digo que la postulación que se hace al fondo audiovisual es la postulación más complicada que se hace a cualquier fondo en el mundo. O sea, piden más papeles, más detalles. A mí me han descalificado por cosas inverosímiles en algunos años, así porque el título no sé qué, porque el tipo de letra uno se pasa a dos líneas, porque son puros trabas burocráticas. Que claro que después cuando uno quiere, por ejemplo, incluso yo he trabajado con otras instituciones públicas, he postulado, nunca he ganado, pero por ejemplo, claro, hay procesos súper largos y súper claros porque hay una cantidad muy grande de prestadores de servicios audiovisuales. No es el único, digamos, o sea, puede ser que uno tenga un favorito, como uno puede tener, no sé, una empresa de construcción, una empresa de aseo, una empresa de, no sé, de alimentación, que te guste más, que te caiga bien, que te haga la comida que te gusta, digamos, pero creo yo que sí convendría hacerlo a través de licitación. O sea, por supuesto la ley va a decir que hay circunstancias en la cual es una actividad súper especializada y cosas por el estilo, pero una función especializada que no solo la puede prestar una sola persona. Y yo creo que hubiese sido mucho más transparente, hubiese sido mucho más válido haber hecho una licitación para esto. O sea,
actividad regulada, no se entiende, bien regulada, no se entiende que funcione el pituto político, por ejemplo.
Pero por eso te digo, a mí me parece que en este caso funciona de esa forma. O sea, me da toda la impresión de que tiene que ver con eso. Porque, como te digo, trabajó en la campaña, estuvo contratada en La Moneda para realizar una tarea que es bastante similar a la que después resulta ser el documental, ¿te fijas? Entonces, claro, uno podría decir que está apegado a la ley, pero por otro lado también se nota, digamos, una afinidad política. Ahora bien, si uno acepta eso como algo válido o no, es otro tema, digamos. Yo creo que no, yo creo que en este caso no, porque conozco muchas empresas que hubiesen podido querer postular a algo así, digamos. No solo algo que se entrega, digamos, a dedo, pero como te digo, me parece que es una vieja forma de hacer política, que sigue estando ahí y que se sigue, hay gente que sigue pensando que vivimos en el año 95 y que las cosas se arreglan así. A mí me parece que ya hemos pasado eso y ojalá hubiese sido distinto. Insisto, no es ilegal, pero me parece que es muy, muy extraño, digamos.
Sí, estamos con Alejandro Fernández, director de cine, hablando de este documental sobre la presidenta Bachelet que ha generado todo este debate. Ahora, al escucharte, Alejandro, contar los problemas que has tenido, por ejemplo, para obtener fondos concursables, que definitivamente no ha sido el caso, y con la facilidad que otros acceden, queda la impresión, y claro, lamentablemente se confirma cierto prejuicio popular respecto a que el Fondart, todo este mundo, sigue reinando el pituto. Para decirlo en buen chileno, ¿no?
Yo creo que no. Yo creo que en lo que por lo menos en el caso del fondo audiovisual, yo creo que no se trata de pituto. Yo creo que no se trata de pituto y conocido. Yo creo que lo que se trata es de haber construido un sistema que tuvo una función clara, digamos, hace muchos años, que era como impulsar una actividad cultural que estaba completamente apagada en Chile, que sí funcionó durante mucho tiempo, pero que al cabo de los años, al estar en manos de básicamente de burócratas y no de gente que tuviese como una visión, digamos, más a largo plazo de qué representan los fondos, se fue llenando de trabas burocráticas. Entonces lo que pasa hoy en día es que más que ser como algo que está dirigido y que alguien controla, digamos, como una especie de conspiración y pituto, es un azar bastante extraño, digamos, porque son tantos los papeles que piden, hay tanta posibilidad de quedar afuera por un tema absurdo como que se te olvidó presentar una fotocopia. O sea, incluso en fondos públicos en Chile nosotros hemos encontrado el problema de que, no sé, por ejemplo, no recuerdo en qué postulación, pero, por ejemplo, para ponerte el caso, en una postulación pedían la copia de la inscripción en el registro, no sé qué, de comercio, por ejemplo. Y nosotros una vez presentamos el original y no nos aceptaron.
¿Por qué era la copia?
Porque porque las bases decían, no, usted necesita la copia.
Claro,
tuvimos que ir a una notaría y sacar una copia porque no le servía el original. Entonces, como que, claro, se vuelve una cosa burocrática tan extraña que, y después como que cada año se va agregando un pequeño detalle y cosas más. Entonces al final es súper kafkiano, es como completamente absurdo postular, porque después uno gana y es un trámite. O sea, yo creo que en el ámbito cultural, de hecho, existe como la rendición más exhaustiva que existe. Corfo te pide las cartolas del banco, te fijas, entonces te revisan la plata, entonces tú, o sea, es como, te revisan el flujo de plata, o sea, que la plata que te pasaron, poco menos que te dan los billetes marcados, y después te piden que el proveedor te muestre que los tiene, y que se los gastó, porque, o sea, es como, es súper engorroso, digamos, es un sistema súper engorroso, que claro, que por otro lado, existe lo de siempre, o sea, como que, si pensamos que el gobierno es como una empresa privada que teje y maneje, si yo soy dueño de un supermercado o de una viña, no sé, pues le encargo a mi primo, a mi hijo, a un pariente, que me haga el video y me haga la publicidad. O sea, pensar que el gobierno también es parte de lo mismo, me parece que no corresponde, especialmente si es un gobierno que, por otro lado, exige tanto a los artistas. Y de pronto a otros, pues, no, porque adeo, digamos. Entonces eso me parece como un poco, no me parece legal, pero me parece bastante feo, la verdad.
Mañana será otro día de Radio Concierto. Conversamos con Alejandro Fernández, director de cine. Y en el tema específico del documental, tú decías, bueno, aquí hay algo extraño, la asignación de cómo sean estos montos, pero ¿40 millones son suficientes? ¿Qué te parece el tema del monto? Porque ella dice, desde el gobierno se dice, a ver, se pretende registrar el segundo mandato, faltan 2 años más. En cuanto a la pega, tú que conoces el rubro, ¿40 millones está bien para un documental?
No, está, o sea, es una cifra, a ver, el fondo, cuando existían como topes para, y creo que todavía existen para el documental, son como 60 millones.
60.
Es como para un documental, sí, esa es la plata que se entrega, digamos, que entregan los fondos. Entonces, creo que está dentro del rango de lo que podría ser un documental, no como Patricio Guzmán o un documental de alto presupuesto, sino un documental, digamos, mediano. Lo que yo no sé es que si eso se suma a lo que si ella sigue estando contratada en el gobierno o no, si es que, porque también tenía ahí, también le pagaban básicamente como por hacer lo mismo. Yo no sé si serán distintas funciones, pero también creo que en la entrega de fondos también se incorpora lo que es postproducción, o sea, que no está incorporado, digamos, pagarle un montajista, postproducción, sonido, todo el resto de la finalización de la película, que puede costar eso. O sea, yo con 40 millones hago 2 películas y me sobra. O sea, como que la última película hicimos un crowdfunding, tuvimos que ir a pedir plata a internet, juntamos 17 millones y pudimos filmar 11 días y la película estuvo en Sundance y en Berlín, así que tú me das 40 millones y yo te hago 2. O por último una, o no sé. Pero en general lo que pasa con eso es difícil hablar ahora, hoy en día, de un estándar de cuánto cuestan las películas, porque antiguamente existía como costos fijos, que eran, por ejemplo, la película, el revelado, todo eso. Ahora con el digital es básicamente, es distinto. Un documental en general lo filma muy poca gente, son equipos muy pequeños, son 2 o 3 personas, por lo general un sonidista, un camarógrafo, el director, un productor, son equipos pequeños. Que trabajan por varios meses. Entonces, no es, a mí me pasa, o sea, no es tanta plata, o sea, no parecen 40 millones un montón, pero si tú lo divides en 2 años por 5 personas, claro, no sé, es como un sueldo mínimo, ¿cachai? Tampoco es no es una gran cosa, y eso sin contar que estás utilizando equipos, que a veces tienes que arrendar cosas. Entonces no es tanto la plata, no es tanto el monto de la plata, sino el hecho de básicamente hacer esto como, no sé, como que a dedo, de escoger a quien te gusta.
¿Pero tú le reconoces talento, perdón, a Tatiana Caviola?
Ninguno, ese es otro problema. No sé, yo no sé, bueno, pero
¿es una mala cineasta?
O sea, para mí, yo lo que he visto de lo que ha hecho ella, yo le he visto sus dos largometrajes y me parece que son abominables, o sea, son unas cosas que yo no vería, pero alguna gente ve, ¿cachai? O sea, como que se venden, funcionan. A mí me parece que no me gusta lo que hace para nada, te fijas, me parece que es un tipo de cine muy anticuado, que tiene que ver con otra idea de lo que era el cine, digamos, o sea, que era muy de los años 80, una cosa que se quedó muy pegada en ese tiempo. Entonces, pero claro, eso, pero si a la presidenta le gusta, te fijas, o a la gente del gabinete le gusta, eso no, para mí no es tema, digamos, o sea, uno puede tener gustos distintos. A mí no me gusta nada lo que ella hace, sí, que es malísimo, pero te digo, hay gente que le gusta, no sé.
Es la, no. Cristina Gaviola es la regalona del Red Set, como se ha dicho.
No sé, yo no la conozco personalmente, la conocí en una asamblea de la Asociación de Directores donde hubo ahí ciertos roces por lo que había salido alguna vez en un diario también. Yo no la conozco, pero claro, ella tuvo una participación política súper grande en el tiempo de Pinochet. Fue, no sé, una dirigente súper importante ese tiempo, hizo cosas, tiene digamos, ganó su, tiene sus medallas, tiene sus heridas de combate.
Pero que van más por el lado de la militancia que por el talento.
O sea, es cosa de ver su carrera, tiene dos películas, no sé, en 30 años, no sé, o más, dos largometrajes, digamos, y ha seguido trabajando, obviamente, ha hecho publicidad, ha estado en un montón de cosas, te fijas, pero a nivel, digamos, así de ya sea reconocimiento de público, de crítica, o de festivales, o de cierto prestigio, no es, te digo, pertenece a otra generación. Entonces, pero claro, ella tuvo una militancia que yo creo que en cierto modo igual es válido, digamos, haber tenido y que se respete, digamos, pero que se siga respetando 30 años después, digamos, y en las circunstancias, digamos, de estas de traspasos de dinero a través de licitaciones directas, no sé, me parece que no es lo más transparente. Ojalá hubiese sido distinto y ojalá hubiesen abierto una convocatoria, como hay muchas que se hacen, y que postula a harta gente, porque igual el audiovisual es difícil para mucha gente. O sea, yo hago clases, ustedes justo ahora estaban hablando de carreras, y me parece que, por ejemplo, la carrera de audiovisual en Chile está súper sobreexplotada, hay mucha gente que estudia, hay muchos cabros que estudian y que después me los termino encontrando, no sé, o sea, como trabajando en supermercado, haciendo cualquier cosa, básicamente.
¿Y los papás todavía no han terminado de pagar la carrera muchas veces? Que es lo más triste, ¿no?
Muchas veces sí, y es complicado porque es difícil para los jóvenes, digamos, hacerse esos espacios, y son precisamente estos proyectos, digamos, que a veces son proyectos largos, de no mucha plata. Además, que yo creo que podrían hacer cosas bastante más interesantes que gente que no está tan ligada al gobierno, mirar un poco hacia adentro, digamos. Me parece que contratar gente que dice lo que tú quieres, y que ha estado contigo, bueno, ese documental yo creo que se guardará en una bóveda durante harto tiempo, y me parece bastante triste, porque por otro lado yo siento que el gobierno Bachelet sí tiene cosas que dejar. Por ejemplo, lo mismo de la reforma vocacional va a ser súper importante, es algo súper válido, pero da lata que se empañe por este como apuro, por esta como tontera de resolver un tema así, sin seguir lo que ellos mismos deberían cuidar. Es como, no sé, me parece que es tan un poco torpe, es como decir que me enteré del caso Cabal por los diarios, digamos, es un poco así, un poco, son cosas que yo creo que ya no está el país para comprarse ese tipo de explicaciones, ¿te fijas?
¿Tiene algún sentido hacer un documental por encargo? Quedan 2 años todavía para que termine el gobierno. ¿No nace de una búsqueda del autor? ¿No hay un espíritu que es de una creación?
No, pues obviamente tiene el espíritu de decir lo que se le está pagando por lo que digan, digamos. Yo lo veo más como una especie de video corporativo, digamos, donde tú tienes que decir lo que la empresa quiere decir. Es básicamente eso, o sea, como que mostrar la imagen que la empresa quiere mostrar de sí misma, no una cosa más autoral. Yo creo que ese es el sentido. Más allá de eso, es poco lo que se puede hacer, porque claro, si uno quisiera, digamos, hacer un documental sobre el gobierno, podría ser algo súper interesante, obviamente, pero no te lo van a permitir, o sea, no te van a dar acceso, no te van a dejar hacer esa mirada que es distinta y que obviamente es más crítica y cuestiona, no sé. Sí.
Alejandro, conversamos contigo, estuviste acá en el programa cuando estábamos hablando de Matar a un Hombre del 2014, y estamos esperando, aquí no ha pasado nada, entendemos que te fue muy bien en Sundance, vienes volviendo de Europa, y ¿cuándo hay una fecha de estreno para que la gente lo pueda ver? Aquí no ha pasado nada, que es sobre el caso de Martín Larraín, ¿no?
Claro, sí, la película se estrena yo creo que a fines de abril, principios de mayo. Esas son más o menos las fechas que estamos considerando, y claro, y eso, y sí, nos fue bien en Sundance. Ahora esta semana partimos a Berlín, la película va a pasar el sábado allá, y anduvo súper bien, digamos, o sea, como que funcionó muy bien de gente, o sea, mucha gente salía bastante enrabiada de la película, porque muestra como... Más allá de mostrar como la injusticia desde el lado de la víctima, digamos, que es como lo que provoca más, generalmente más emoción, como que muestra este mundo de completa indiferencia, digamos, a lo que ocurre en el mundo real, a lo que ocurre en la gente, a lo que ocurre en la clase más trabajadora y popular. Entonces es un retrato sobre la clase alta que como que se mira al ombligo y piensa que sus problemas son los problemas más grandes del mundo, como por ejemplo la entrevista de Carlos Larraín, que decía: hemos sufrido tanto este último año, así como que, chuta, menos mal, o sea, como que las víctimas pasan a ser los victimarios pasan a ser las víctimas, entonces tiene que ver con eso. Entonces provoca mucha rabia ver ese mundo completamente indiferente a lo que ocurre fuera de él.
Sí, hay muy buenas críticas en el Festival de Sundance en Estados Unidos y también, por supuesto, en la previa de Aquí no ha pasado nada, que esperamos para abril o mayo. Queremos agradecerle a Alejandro Fernández, director de cine, por conversar con nosotros aquí mañana, será otro día en concierto. Muchas gracias, Alejandro.
Bueno, gracias, que estén muy bien.
Buenos días.
Gracias, buenos días.
Información y opinión. Escucha.